Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army.
Bienvenidos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta estamos aquí en Comics Army después de 5 semanas de pausa en este tiempo. Pasaron muchas cosas, entre otras, pues mi buen amigo Héctor, alias Brian Michael Bendis, -Bishop, cambió de sexo y se volvió pitufo. Dos cosas que impactaron profundamente en su vida. No, ya en serio estamos de vuelta. Es un gusto platicar con ustedes en un día donde me siento particularmente sano. Soy la imagen de la vivacidad y de la alegría absoluta. Sin mencionar de que traigo pupilentes azules. Bishop, mi buen amigo, mi compañero, ¿cómo estás? Antes que nada, un saludo. Una semana donde nos guardan varias novedades, tanto en los cómics como en el cine. Y bueno, tenemos mucho tema, mucha tela de dónde cortar, ¿sí o no?
Si tú lo dices, sí.
Oh, qué bárbaro, qué elocuente eres, me cae, en serio. Parece que el que viene crudo eres tú. Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta aquí a este programa Cosmopolitan Channel. Estamos aquí para platicar. Ha sido un mes bastante intenso en cuanto a estrenos cinematográficos. Tenemos la presencia de Capitán América en el cine. Tenemos la llegada de los Pitufos. Para cuando tú estés escuchando esto, estaremos a un par de horas del estreno de Linterna Verde, que le fue de la cola en Estados Unidos. Pero bueno, aquí puede ser distinto, ¿no? Y indudablemente pues estamos viendo lo mejor del verano, además ya con varias novedades a nivel editorial, como el reboot del universo DC, así como la novedad absoluta, ¿no? El Hombre Araña ahora es negro, medio latino y más adolescente que antes, así que creo que hay bastante de qué cortar. Además de que Bishop tiene un tema imaginado de esos que le surgen cuando está viendo Cartoon Network, ándale, donde nos lleva a las entrañas del deporte para mostrarnos cómo sería un duelo en el fútbol entre el universo DC y Marvel. Bishop, pues no sé, primero que nada, mandar saludos a toda la gente que estas 3 semanas que estuvimos de bolsones, pues preguntaba dónde andábamos, qué andábamos haciendo, pues un agradecimiento a ellos, sobre todo a la gente del Twitter.
¿Quién? A mí nadie me preguntó nada, pero bueno, sí, lo que tú digas. Un saludo, amigo, el ingenierillo, que es gran fan de nosotros, ¿eh? Siempre nos escucha, nunca nos comenta, pero siempre nos escucha.
Vaya individuo más peculiar. Bueno, pues qué extensos tus saludos, Bishop. Me habías dicho que tenías muchos que mandar y nomás mandaste uno. ¡A mi mamá! Pues no sé si comenzamos con un tema que estuvo, ya para cuando tú lo escuches, pues no va a estar exactamente en el candelero, pero sigue dando de qué hablar, creo yo. La semana pasada se dio a conocer que el nuevo Hombre Araña en el universo Ultimate, al menos, va a ser un adolescente afrohispano, lo que ha provocado un debate muy interesante, sobre todo a nivel racial. Se mencionaba mucho acerca de que DC Comics, Marvel Comics no le daba a héroes de color el peso indicado dentro de su universo. Claro, tenemos a Black Panther, tenemos a Tormenta, ¿a quién? A Luke Cage, que es Power Man. Pero en realidad ninguno de ellos ni tiene un cómic propio porque no lo soportan, la verdad. No lo soportan en el sentido de que no tienen las ventas necesarias para mantenerlo. Y tampoco tienen un peso específico en las historias, seamos realistas. Salen más bien como personajes de apoyo, como secundarios. Y finalmente la gloria se la terminan llevando los mismos de siempre, que es Capitán América, Iron Man, Thor, el Hombre Araña en el universo 616. Ahora tenemos este caso. El debate es Que nos ha sorprendido de que si bien la sociedad estadounidense es multicultural, no deja de ser extraño las críticas al personaje. ¿Tú crees, Bishop, que estamos listos para ver un Iron Man o un Capitán América que no sea caucásico, un personaje que sea afrolatino y que verdaderamente pueda ser algo interesante más allá del color de su piel, no solamente que venda por el hecho de ser de una minoría étnica?
La verdad es que si me pones a pensar, ni siquiera se me ha ocurrido el tema. No sé, la verdad, si culturalmente el mundo en general, no necesariamente Estados Unidos, esté listo para un héroe, digámoslo como tal, para un héroe negro, que realmente tenga el peso específico para poder quedarse con una historia grande. Bien lo dices, hay intentos, está por ejemplo Black Goliath, que pues, terminó muerto, entre muchos otros, que siempre han sido como segundones, la verdad es esa, siempre han sido segundones y no les han dado la importancia que deberían de tener. Yo creo que en algún momento el más importante fue Blade, luego por ahí pasó por Power Man, pero pues la verdad es que no son personajes que definan tal cual algo en el universo Marvel. Me da gusto, la verdad a mí me da gusto por el nuevo Spider-Man, creo que sí era necesario una vuelta de tuerca ahí, pero no sé si sea la correcta. Nunca sé si es la correcta y si te has dado cuenta, siempre le saco los putazos a la hora de esto. Cuando se murió John Storm dije lo mismo, no sé si es el movimiento correcto. Cuando se murió Batman, no sé si es el movimiento correcto. Yo siempre digo lo mismo. Mira, es una buena forma de evitar conflictos, ¿eh? Te dicen, mira, sí funcionó. Es que yo no sabía si iba a ser correcto. Pero bueno, el punto es ese. No tampoco le encontré demasiado sentido a matar a Spider-Man allí. ¿Para qué? O sea, me parecía más como un golpe mediático que realmente una estrategia publicitaria, una estrategia editorial bien definida. Pero bueno, ya se hizo, ahora está Miles Morales, creo que se va a llamar el muchachito. Y pues a ver cómo le va y a ver cómo lo acepta el fandom, que también de pronto es un poco rudo con los personajes nuevos y ese tipo de cambios no le caen bien, le sientan un poco pesado, ¿no crees?
Bueno, ya tuvimos varios... No es la primera vez que se trata de cambiar al Hombre Araña. En el universo Ultimate al menos sí, pero en el 616 ya hemos tenido como intentos por calar... lo más famoso fue justamente Ben Reilly. Y no sé, mira, el fandom del Hombre Araña no deja de pedir que el personaje no pierda su esencia, aunque acepta los cambios. Cuando ha sido al revés, cuando a nivel editorial a fuerza se impone un cambio, pues ya sabemos lo que pasó con el matrimonio, con todo el reboot que hubo mucha resistencia. A mí ese fenómeno me llamó la atención porque va a ocurrir con Superman, también se va a borrar el matrimonio con Lois Lane, y en realidad el fandom de DC no nada más no se quejó, sino que le valió sorbete en lo absoluto, y eso demuestra un poco... pues qué tanto peso tiene el lector en la decisión de los editores y qué tanta presión pueden meter. Todo un universo se va a rebotear y en realidad yo no he visto nadie que se queje o que diga que es una mala decisión. Creo que en general ha sido entre indiferente y apoyar lo de DC. En cambio, con esta adopción de nuevo personaje en el universo Ultimate, sí he notado bastante un debate mediático, sobre todo, no tanto entre lectores, sino que los mismos estadounidenses se preguntan si verdaderamente su sociedad es tan multicultural como para albergar a uno de sus principales símbolos en la ciencia ficción, como es el Hombre Araña, pero bajo la identidad de un adolescente negro. Ya no se puede ocultar en realidad que las minorías, por así decirlo, en Estados Unidos cada vez tienen mayor peso, cada vez tienen mayor importancia en las decisiones, pero no dejan de ser eso, no dejan de ser minorías. Y creo que es un movimiento arriesgado por parte de Marvel. Yo coincido con Brian Michael Bendis - Bishop. Puede ser, a final de cuentas, una movida más mediática que argumental. Y no sé por qué tengo la extraña sensación de que podría no durar tanto como quisiéramos. Ejemplo, Spider-Woman, que ha sido un personaje que ha cambiado de manto una y otra vez y nada más no ha pegado. Sí, tres veces. O sea, hemos tenido a la que vestía de negro, a Jessica Drew, a la que está ahorita, que es una adolescente. Hubo otra en los años 2001, 2002, cuando se dio la saga de Gathering of Five. Así que bueno, yo creo que es un tema que da para mucho debate, al menos en Estados Unidos. Creo que en México hay un racismo mucho más velado. Digo, sí se siente, hay cierta discriminación hacia ciertos sectores de la población, particularmente a los indígenas, pero no sea tanto con los negros, cosa curiosa, quizás porque pues no hay una población tan grande de afromexicanos como en Estados Unidos, sí los hay de afroamericanos.
Creo que nada más son Melvin Brown y Johnny Laboriel.
Joel Wiki también.
No, él es morenazazazazazo, color morete, pero no es negro.
Vaya, qué impresión. Bueno, pues ahí dejamos el tema de debate para que ustedes decidan cuál puede ser la mejor decisión. Bishop, ¿querías decir algo, amigo?
ahí me dejó pensando tu comentario sobre el reboot de DC. Y intentaba pues darle un poquito de luz a eso. ¿Cómo cuando en Marvel sucedió el reboot de Spider-Man, todo mundo se puso bien loco y ahora que todo un universo va a rebootearse, que es el de DC, nadie ha dicho nada? Yo pienso que pasa por la cuestión de que en Marvel los héroes o los superhéroes son dotados de una cierta personalidad y un entorno muy importante para el desarrollo de las historias. Pero en DC lo importante no es necesariamente lo que pasa alrededor de los personajes, sino más bien lo que hacen, o sea, sus actos heroicos tal cual. Pero si te das cuenta, sus vidas personales no son abordadas tan profundamente como se hace en Marvel. Yo creo que por eso es que tuvo más relevancia que en Marvel sucediera a que sucediera en DC. Porque al final de cuentas no va a cambiar demasiado. Van a seguir siendo mismos enemigos, van a seguir siendo mismas situaciones, va a seguir siendo muy parecido todo. Siendo que con Spider-Man pues cambia toda la dinámica que tenía el cómic por la importancia que tenía Mary Jane y por la dinámica que tenía también con su entorno general.
Totalmente de acuerdo. Es un tema bastante amplio a debate. Hay que esperar a ver los números unos, a ver verdaderamente qué tanto van a cambiar. A mí, por ejemplo, se me hace muy incongruente que rebooten Flash o que rebooten Linterna Verde, siendo que tienen menos de tres años que se lanzaron números unos, pero ahora sí que es decisión de los editores. Cada quien tendrá el derecho de elegir entre seguir comprando o no el universo DC. Al menos en español no nos vamos a tener que preocupar porque Beat Comics prácticamente está en la quiebra, así que no tendremos mucho de dónde elegir. O compras Marvel o no compras nada, en realidad no hay más. O lo bajas de lo bajas de páginas de internet malvibrosas como lo son la Novena Dimensión, como es tu página está de Star Wars, ¿cómo se llamaba?
La Leyenda de Star Wars.
Esa mera, que también hay cómics. Yo creí que nada más hacían biopics de Arturito y de Citripio, pero no, también hay cómics ahí. Y bueno, Bishop, llegamos a lo que es el siguiente tema. Antes que nada, mandar un saludo a todos aquellos, ya lo hemos dicho, a todas aquellas personas que escucharon, pero también a las páginas que han apoyado en cierta manera el proyecto de Comics Army. No dejar de mencionar que visiten Langaria, www.langaria.net, donde hay bastantes novedades últimamente. Se le ha hecho cambios de look, se han propuesto nuevos podcasts, hay nueva gente comentando y nuevos participantes. Y no olvidar de mencionar también a esta página de Malvibrosos, estos Alt-1040 urbanos, estos hijos de Lalo Arcos, estos chayoteros de bloggers como son Cuacarraquear, que están corrompiendo a gente buena como lo es Bishop. Bishop, algo que tengas que decir sobre esta página de amargados, vendepatrias, amantes de los pitufos.
Paco, eres un pecho frío, de verdad, ¿eh? Eres un pecho frío, hermano. En Cuacarraquea yo estoy muy a gusto, me han tratado muy bien y la verdad es que yo no puedo más que agradecerles todo lo bien que me han tratado. Hasta nos invitaron al estreno de los pitufos el otro día, estuvo genial porque me dieron un pase cuádruple. Ja, 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 y a ti no. También estamos, no se les olvide que también estamos publicando nuestros podcasts en la página de RCDMX. Yo ni siquiera sabía, un día me mandaron un comentario. Ay, me dijeron, mira, tienes un comentario en la página de RCDMX, y yo, ¿cómo que tengo un comentario ahí? Ya fui y veo y resulta que están todos los programas, están subidos y hasta ahorita me di cuenta. No, pues está bien, digo, seguramente fue Roborto el que subió los podcasts, muchas gracias. Ya se le quedó Roborto, ni modo.
Bueno, pues muchas gracias a todos ellos y a contribuir a que sea, como lo menciona Bishop, pues una red más plural donde haya muchas opiniones, nos interesa bastante. Bishop, creo que el siguiente tema te corresponde. No creo, te corresponde en realidad. ¿Qué? Ah, ya vamos al corte. Vamos al corte musical. ¡Qué emoción! Me pregunto, en esta ocasión donde mi mente está demente, ¿qué nos pondrá el buen Roborto allá en la cabina? ¿Acaso pondrá Warcry? ¿O Belanova? ¿O Fernando Delgadillo? Descúbralo en segundos. Esto es Tierra Gamer Podcast. Volvemos.
Muchas gracias, Paco. Esta vez voy a ponerles una canción un poco distinto y celebrando los 25 años que tiene la franquicia de Metroid, pues vamos a ponerles una reinterpretación de este grupo que se llama Metroid Metal, de la canción introductoria del primer título de Metroid. Y pues bueno, con ustedes este es el tema de Metroid, interpretado por Metroid Metal.
Muchas gracias a Roborto en la cabina, que nos regaló nuevamente una exquisita pieza musical sacada de la Alemania de los grandes clásicos, titulada Héroe de Enrique Iglesias. Además, trató de poner el video. Creo que de hecho ya vamos a poner videos musicales en el corte comercial del programa. Bueno, el corte musical, porque bueno fuera que se anunciaran.
Videos musicales, pero actuados por César 88 y Roborto.
Padre, estaría muy bueno, ¿no? Ya me los imagino con la de Baby One More Time, pero con Roborto. Oigan, pues muchas gracias por el tiempo. Aquí Nayeli ya está riendo. Ya. Un saludo a todos en la cabina y un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Bishop, traías un tema muy interesante que me comentabas antes de entrar al aire. Qué chido suena eso. Acerca de un ejercicio imaginario, ¿qué ocurriría si los personajes de DC Comics y Marvel disputaran un partido de fútbol? Yo, desde mi punto de vista, sería como ver un Teco Celaya, así de enfadoso. Pero dime tú, seguramente has hecho un ejercicio de ficción bastante interesante.
A ver, igual que en temas pasados, este tema lo hice un poco abierto. Bueno, yo no, el tema es abierto, yo no estoy abierto. Para poder pelotearlo entre los dos y tú me digas tu opinión, o bien si metemos a alguien de la banca, primero vamos con la alineación de Marvel, a ver qué te parece. En la portería, Mr. Fantastic. Su velocidad para pensar, sus cálculos exactos, es el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra, y su capacidad para cubrir distancias pues amplias en muy poco tiempo, a mí me parece que lo hacen un buen guardián para la puerta de Marvel. Mira, ha sabido detener ataques de Galactus. Ha sabido detener ataques de Silver Surfer. Ha visto de cerca de Watcher y ha sobrevivido. O sea, le han tirado en el área y aún así sigue allí. Creo que este hombre es una buena opción para cuidar el arco, ¿no crees?
Es todo un Olaf Heredia en potencia, el buen Mr. Fantastic. Un pulgar arriba.
Pulgar arriba, muy bien. En la defensa, estaba pensando, ¿quién sería el equivalente a Puyol del universo Marvel? Y dije, solamente me viene alguien a la mente. Hulk. Hulk, en todos los equipos hay un picapiedra. En todos. Por ejemplo, en Tecos está tu ídolo, el Cheto. En Pumas está Verón, que es ese güey es fuerte. Vaya, en todos los equipos, si tú le vas a cualquier equipo, vas a decir, ah, sí, tal defensa es así fuerte y demás. Creo que Hulk cumpliría con ese papel en el universo Marvel. Es un defensivo fuerte. Solo deja pasar al hombre o al balón. Nunca los dos juntos, ¿eh? Es el hombre que siempre se pone delante del balón cuando hay un tiro libre. Es el que llega primero. Cuando empujan a un compañero es el que va y empuja. Es el torrado en la defensa. Es el que nunca le saca las patadas. Pero también es el que tiene más tarjetas de todo el equipo.
Creo que es una elección acertada. Me parece que tiene el espíritu del Cheto Leaño y la galanura del Chelis. Bueno, al revés.
También necesitamos a un defensa que sea líder, ¿no? Que diga, que es el que hable, que sea un buen escudo, que sea inteligente a la hora de jugar y que sea además técnico, algo así como Rafa Márquez. ¿Qué te parece el Capitán América? El Capitán América es un gran escudo. Sería la dupla perfecta en la central con Hulk, porque sería capaz de tener cualquier ataque, por cualquier flanco. Es un hombre seguro a la hora de salir con técnica. Sale siempre bien librado de las situaciones, excepto cuando lo matan. Y bueno, sería que le pusiera hielo a las jugadas. Así cuando hay mucho peligro, él se adueña de la situación, se adueña de la pelota, sale jugando, toca, inteligente. Por la banda derecha, todavía en la defensa, ¿qué te parecería Deadpool?
Oh, muy bien. Y aparte, le asignaste banda, ¿eh? Yo no sabía que era derecho, que era diestro con las piernas.
Sí, efectivamente. Creo que es un personaje sobrado en cierto sentido. Tiene mucha capacidad. Está un poco infravalorado, pero creo que es interesante. Sabe jugar con mucha picardía. Es inteligente a la hora de hacer sus movimientos. Se agrega muy bien al ataque y nunca te esperas que llegue por un lado. Creo que por eso sería una buena opción. El problema es que no es tan rápido como uno quisiera. Pero por la otra banda tenemos a Quicksilver. Quicksilver sería el hombre ideal para llegar desde atrás, sin albur. Ganándole la espalda a los defensas, sin albur. Filtrando balones, sin albur. Y siendo un buen apoyo para la media y para la ofensiva. Dando centros que dieran en su lugar. Y además recuperando muchos balones en la casi llegando a la media cancha, ¿no te parece?
Sí, es el Venado Medina del universo Marvel. Nada más que sí sabe pasar.
Sí, que además Quicksilver sería defensa. Sí, el Venado Medina es delantero. En la media. Siempre hay medios de esos inteligentes que recuperan bien el balón y que te ponen los pases exactos al pie. Que parece como si usaran magia. Pues qué mejor que alguien que use magia. Doctor Strange. Estamos hablando solo de héroes. Ya de villanos es otra. Doctor Strange va a tener la capacidad de ponerte el balón justamente allí. Es un hombre con mucha experiencia. Es el mediocampista experimentado, así como Gabriel Caballero en sus últimas temporadas. O como Miguel España en sus últimas temporadas. Como Benjamín Galindo, sí. O sea, sería ese hombre que ofrecería la inteligencia más allá que la fuerza, ¿no?
Sí, tiene un toque muy fino y bueno, con el ojo de Agamotto puede teletransportar la pelota hasta el área del rival, ¿no?
Efectivamente. Y hablando de teletransportar, pues qué mejor que ese clásico jugador que está en todas las jugadas. Ese que bien puede ser en la defensiva el que te haga el paro, bien puede ser el que te ponga un balón al hueco, sin albur otra vez, el que te pueda hacer un disparo inesperado, o bien el que te recupera muchos balones. Sí, la tía May, claro. No, me refiero a Nightcrawler. Nightcrawler, con su habilidad para poder transportarse, pues siempre está haciendo la presión en todos los terrenos del campo, ¿no? Además de que siempre sabe para dónde moverse. Si no le atina, pues va a caer medio en la pared y se va a morir, ¿no?
Sí, exactamente. Y además de que es uno de los personajes más ágiles del universo Marvel, al lado del Hombre Araña. Creo que Nightcrawler es Muy buena elección, Bishop. Eres, no hombre, eres el Mejía Barón de los héroes.
Y hablando precisamente de agilidad, pues si ya hablábamos del hombre más ágil del universo Marvel, pues ¿qué te parece ponerle al otro más ágil? Spider-Man ahí acompañándolo, es alguien que sabe recuperar bastante bien. Digo, le han dado, es el hombre con más mala suerte del mundo. Pues qué mejor que ponerlo donde no haga tanto daño, en la media. Si se le pierde un balón, siempre va a ir a intentar recuperarlo, y si te descuidas, te la va a robar. Te la va a robar y te va a hacer mucho daño. Es un verdadero dolor de cabeza, es capaz de moverse rápido entre líneas. Tiene claridad de pensamiento para ofender. Es muy ofensivo. Está capacitado técnicamente, vaya, su sentido arácnido hace que se pueda adelantar a las jugadas. Y sabe jugar en equipo, porque cuando lo ha hecho con los Cuatro Fantásticos lo hizo bien, cuando llegó con los Avengers también lo hizo bien, entonces creo que sería una buena elección para estar en la media.
Totalmente de acuerdo, además de que es un personaje, como lo mencionas, ¿no?, que soporta un duro castigo, así que no dudo que le van a dar bastante leñazos en el partido, pero se va a levantar porque, bueno, tiene buenos escritores que lo levantan de forma constante.
Y bueno, siempre también se necesita un mediocampista como Torrado, ahora sí, que sea fuerte, que recupere balones, pero que de pronto pues sea como la carga del equipo, ¿no? Ahí estaría Wolverine. Wolverine sería el encargado de apoyar a los delanteros a la hora de ofender. También jugaría como un 9 atrasado ahí, con mucha labor de sacrificio. Digo, la labor de sacrificio sería normal para él por su poder, ¿no? Se botaría de su posición para recibir balones, iría a pelear todas las bolas, aunque sea ya en la línea final. Y cuando ya lo pasaste, se va a recuperar y va a ir atrás de ti.
Sí, además de que su esqueleto de adamantium nos garantiza de que, aunque le peguen unos buenos leñazos, no va a estar haciendo teatro en el suelo. Y peor, hay de aquel quien le quiera dar una patada, porque se va a encontrar con una estructura bastante complicada de doblar.
Y bueno, en la delantera yo tengo una pareja, no sé, es solamente una suposición mía, tal vez ustedes tengan una mejor, entre Thor y Iron Man. Thor será capaz de trabajar en conjunto con Iron Man en cierta medida, mientras que uno es muy técnico, el otro es muy fuerte. Entonces sería como ver a Romario y Bebeto en sus buenos momentos.
Hombre, qué bueno que dijiste eso y no dijiste que como el Cubo Torres y Omar y ya no, buena elección. Un equipo bastante completo, bastante viril. ¿Qué?
Aquí está la escena de ese.
Ah, ahora, bueno, obviamente para que el equipo de Marvel funcione tiene que tener un rival, y creemos que el oponente indicado no serían los personajes de Condorito o de Archie, sino serían los de Universo DC. El primero, como el buen Bishop lo trae en su acordeón, en la portería, y quizás uno de los personajes más similares a Reed Richards, pero en el universo DC, pues es Plastic Man, aunque con un sentido del humor mucho más desarrollado. Plastic Man, y aquí sí volándome el texto literalmente, a pesar de que no estoy en condiciones para leer, Plastic Man sería el encargado de cuidar la puerta del universo DC y del equipo. Y no es que sea el más habilidoso del planeta, pero sí es rápido, además de que cubre grandes distancias con su cuerpo y también es capaz de hacer buenas atacadas. Además tiene mucho carisma, nos recuerda bastante a este portero tan payasito que tuvimos en México, que ahora la ejerce de comentarista, como lo es el buen George Vilch, alias Jorge Campos, que pues es toda una delicia escucharlo, es una piñata sin lugar. Si no te tapa el disparo, sí te destruye la retina con sus uniformes tan coloridos. ¿O no? Bishop.
Yo creo que sería como la mascota del equipo, ¿no? Siempre necesitas alguien que en el vestidor haga buen equipo. Yo creo que Plasma sería una buena opción para eso. Siempre te hace reír.
Sí, sería como el Carlos Reynoso, ¿no? O sea, el chistosito, al que todos le dan de zapes y ya, cállate. Bueno, pero para que un equipo funcione, tiene obviamente que tener una defensa sólida, y en el universo DC pues hay buenas posibilidades de tener esto. Primero tendríamos a un personaje que llegaría volando a todas las situaciones de peligros, literalmente, como lo es el hombre halcón, Hawkman. Ah, ¿qué tal mi inglés de domingo? No, vamos a todo dar. Hawkman, no puede faltar, en todo equipo no puede faltar jamás un hombre fuerte y decidido. Él sería el hombre, además de que es bastante serio cuando se trata de jugar o de ganar, o sobre todo que es un personaje habituado a los equipos, ¿no? Porque solo pues no vende cómics, así que lo meten en los equipos. Sería capaz de dañarse cualquier jugada de forma bastante veloz, además de que es seguro que no va a dejar que nadie se meta mucho tiempo en su territorio, porque si no, pues se los va a agarrar a trancazos con el mazo que tiene. Desafortunadamente, como todo buen defensa, lo traiciona su temperamento. Va a ser algo así como ¿qué defensa violento tenemos? ¿Algo así como el Isaac Terrazas de la defensa?
Sí, más o menos como Terrazas, ¿eh? Yo no me acordaba de Terrazas.
Otro ejemplo de defensa violento, Bishop, tú que dicen que estás familiarizado con el deporte.
Más bien fuerte, Juan Reynoso, que jugó en Cruz Azul, ¿te acuerdas? Ese güey era fuerte, era rudo, pero no era mala leche.
Quebraba los meniscos de su oponente, pero con el balón de por medio.
Era como en su tiempo, ¿cómo se llamaba? ¿Vidrio? Vidrio, que le abrió el labio a Palencia.
Muy bien, Bishop. No, Bishop es el que hace los guiones para Pasión Fútbol de Televisa Deportes. Para que el equipo funcione, pues obviamente no se necesita nada más a un defensa, sino todo un cuerpo dedicado a proteger la pelota, y ahí entraría en la banda izquierda un personaje, hablando de temperamento, también bastante explosivo, pero menos peleonero, más bien un poco fanfarrón, como lo es Guy Gardner, uno de los linternas verdes que sabe meter la pierna fuerte cuando es necesario en un partido, pero prefiere utilizar la cabeza porque ya sabe que es medio güey, entonces más vale ser inteligente que ser lesionado. Este es tarudo, eso sí, nos queda bastante claro, pero sabe bien qué sabe bien cuándo distribuir la pelota, y es un jugador de equipo muy a su pesar, porque bueno, estando en las linternas verdes, los Green Lantern Corps, pues más le vale saber distribuir, además de que Guy Gardner pues es chistosón, ¿no? Es un personaje fanfarrón, y no sé, no me acuerdo de algún jugador que tenga estas cualidades. A ver, Bishop, tú que estás familiarizado con todos los jugadores de Tecos, ¿como de quién te acuerdas?
En su momento estuvo en Pumas un güey que se agregaba así, que era Da Silva. Sí, Da Silva, que se agregaba por derecha. Como el Parejita. Con el Parejita, que también se agregaba así. Era chistosón, era divertidón, era muy caracolero, pero también era muy inteligente para soltar el balón.
Y aunque no es defensa, sí me acuerdo de un jugador fanfarrón, no muy desconocido, como es Carlos Pavón, que tuvo una polémica con la selección mexicana en la pasada Copa de Oro, me parece, por andar haciendo alardes de triunfo en su Twitter. Y bueno, ya sabemos qué pasó, que no les voy a contar, pero Honduras perdió, pero sí se lograron llevar la pelota de la Copa de Oro para llevársela a Honduras y tener una pelota redonda en su país, una pelota nueva. Como decía Hugo Sánchez, que allá en Centroamérica jugaban con balones cuadrados. ¡Ay, qué feo! Bueno, saludos a los escuchas centroamericanos del programa. La defensa no podría estar completa sin un hombre fuerte que le hiciera pareja en la central a Hawkman. Y ese hombre indudablemente es Steel Acero, uno de los personajes que apareció en el reino de los Supermanes allá por la década de los 90s. Y es que a pesar de ser un jugador pesado, que lo es, la verdad, no hay que confundir jugador pesado con jugador gordo, que de los dos los hay. Es de los que va bien por arriba, sobre todo porque puede volar, además de que se puede agregar a los ataques en los tiros libres y tiene un gran juego aéreo. Aunque a veces esta manía por sumarse al ataque puede dejar un poco desprotegida la defensa. Ok, mi buen Bishop.
No es nuevo encontrar un defensa que cabecee bien, ¿no? Y siempre los centrales los ponen para ir de cabeza en los tiros de esquina, pero siempre deja mal parado al equipo porque regularmente los centrales no son muy rápidos. Entonces a la hora de volver, si hay un rompimiento rápido, ya valió madre.
Como Reynoso,
como mismo Darío Verón, como Mosquera, ¿sí es Mosquera o Mosqueda? El de América, como tantos centrales fuertes que hay que van bien por arriba, pero que no tienen esa velocidad, ¿no?
Exactamente. Ya subiendo un poco más al área de media cancha, tendríamos que encontrarnos con un jugador que distribuya de forma veloz, que no se piense mucho la decisión y que lo haga literalmente a la velocidad de un rayo. ¿Y quién mejor que Barry Allen? Barry Allen, este héroe que es el protagonista actualmente de la saga de Flashpoint, tiene una velocidad vertiginosa, lo sabemos porque es, bueno, Flash, Y además es bastante inteligente, no hay que olvidar que es médico forense, me parece. O sea que es de los pocos héroes que sí estudió, no está de haraganes haciendo podcast de cómics. Y es sublime para el juego en balón, es un hombre de equipo, debo agregar a todo esto. Además de que Barry pues sería un dolor de cabeza al momento de salir con el balón controlado. Ahora sí, literalmente, ni quien lo alcance, ¿verdad?
Quicksilver. Quicksilver y a ver si puede.
¿Hay otro jugador en el fútbol real que tenga las características de salir de forma tan veloz con la pelota? Y además de que sea inteligente, porque correlones, güeyes, pues ahí está el venado, pero que corra y que además sepa qué va a hacer con la pelota.
Bueno, cuando quiere, Guardado juega así. También Dani Alves, cuando juega por esa banda, también lo hace bastante bien. Keita también lo hace bien en Barcelona. Sergio Ramos lo hace bien. O sea, sí hay jugadores que salen corriendo bien y o sea, con mucha velocidad y que además tienen sentido para dar el balón.
Totalmente de acuerdo. Un personaje que pues sí desahogaría bastante bien el área defensiva. Y por qué no, armar los ataques desde atrás, creo que son los más letales, los contragolpes, sobre todo con un jugador que puede correr tanto. En la media cancha ahora sí propiamente tendríamos pues una media bastante robusta, comenzando obviamente con uno de los personajes que tiene buen corazón antes que nada, es inteligente, pero sobre todo es bien intencionado, no necesariamente eso es una virtud, como lo es el Capitán Marvel, mejor conocido en algunos países como por su grito de batalla, Shazam, que en México de hecho muchos años así se le conoció. El Capitán Marvel es capaz de encontrar la jugada correcta entre muchas posibles, es bastante inteligente y fuerte en la marca cuando es necesario marcar, además de que da el balón con bastante exactitud. No dejemos de pensar que es técnico en su trato con la pelota, principalmente porque tiene la inteligencia de un dios griego, y eso sí, no deja que nada se interponga entre la meta y él, lo que no necesariamente siempre es una virtud, puede ser medio atolondrado, pero sí es un personaje que en la media cancha podría ayudar mucho, ¿o que no, Bishop?
Sí, además de que tiene, aunque tiene experiencia por ser este dios griego, también tiene las ganas de seguir aprendiendo por ser, por otra parte, también un adolescente, ¿no?
Exactamente, es una dualidad bastante interesante. Y hablando justamente de personajes jóvenes en el interior, pues no podemos dejar una media cancha sin la sangre joven, como lo sería Nightwing, ala nocturna, que es un, sería un jugador que estaría lleno de mañas, se lo tendría que agradecer a su maestro. Y sería de esos cortados a la antigua escuela, ¿no? Tiene la fuerza, es dinámico y siempre busca ser uno de los primeros que se sumen a las jugadas del ataque. También encuentra la forma de sacar la pelota, de dar el pase correcto en el momento que es indicado y ofrecerlo con ventaja para quien lo reciba. Sería una adición bastante interesante. Además de que pues tiene en su historial el hecho notable de haber usado calzones verdes como Robin.
Sí, es cierto. Además de que siempre ha encontrado la manera de llamar la atención, de retener el balón, o por así decirlo, de retener la jugada. Y luego cuando ya llegó la marca, entonces se suelta de la situación y llama a alguien que sea mucho más capaz, por así decirlo. En este caso, Batman.
Y justamente en la media cancha, acompañando a Shazam y a Nightwing, tendríamos a Batman. Ya iba a decir a Marca. Saludos a Marca. En la media creo que, y que estamos de acuerdo, es un jugador bastante inteligente como lo es como héroe, es bastante creativo, sabe improvisar bien, no se intimida ante la fuerza del adversario, siempre pone el balón en el punto exacto para que la defensa no llegue y busca ofrecer la posición más ventajosa para los delanteros en la primera intención. Batman es de los que ya tiene bien planeada la estructura del ataque prácticamente desde el arranque del partido. Y en caso de que no salga, que muchos jugadores como que se descontrolan cuando no funciona la estrategia que planearon en el vestidor, pues como que ya valieron. Bueno, en el caso de Batman sabe bastante bien la improvisación cuando es necesaria, además de que tiene los medios para hacer que todo funcione. Creo que es uno de los jugadores bastante interesantes en la selección imaginaria de Bishop. ¿O tú qué opinas, Bishop? ¿Hay algún jugador que comparte esas características en el mundo real? Sé que ya sé quién vas a decir seguramente. Kaká.
Sí, Kaká es Batman.
Qué bárbaro, no, ¿y en serio?
No sé, a ver, en la media que tenga muchos recursos, Ciña, o en su momento Cuauhtémoc, que estaba bien parado ahí, de pronto Ya es que de pronto jugaba de delantero, de pronto bajaba un poco a la media. Creo que tenía muchos recursos, daba bien el balón, lo retenía. Era difícil que se lo quitaran, y cuando se lo quitaban regularmente era con falta. Igual con Ciña, si le das el balón, te va a encontrar la manera de dárselo a los que están adelante de manera cómoda, y cuando la jugada no sale es capaz de reestructurarla para darla a otro jugador, o bien el quedarse con ella durante un buen tiempo.
Una media cancha no estaría completa sin un jugador de precisión, y aunque los tres que hemos mencionado son bastante exactos, creo que no hay nadie que tenga la puntería más afinada que Flecha Verde, Green Arrow, que bueno, tiene para empezar un potente disparo de larga distancia, no nos queda mucha duda de eso. Es capaz de poner el balón en el ángulo si es necesario, una velocidad tremenda, y también es muy bueno para hacer cambios de juego inesperado, sin olvidar que también se entendería bastante bien con la delantera. Es un hombre de equipo, también es algo fanfarrón, pero cuando se necesita aplicarse en el ataque, pues creo que es el hombre ideal que buscamos. Y la precisión es algo que se valora mucho en el fútbol real, ¿no? No son muchos los jugadores que te pueden poner una pelota en el ángulo, pero qué bien cobran los que sí son capaces de hacerlo. Casos concretos como el de Cristiano Ronaldo o el gran y legendario Milton Queiroz Tita de León, ¿cómo no?
Sí, es cierto, Tita tenía un gran disparo de media distancia. También aquí habría que poner otra vez a Cuauhtémoc Blanco, que si recordamos en aquel partido contra Pachuca, en aquella final por ahí del, ¿qué será? 2004, 2005, metió un golazazo impresionante en el puro ángulo derecho de Calero, bueno, en el puro ángulo izquierdo de Calero, mejor dicho, y dejó sin oportunidad al portero colombiano. Ese tipo de jugadores son los que de pronto te pueden resolver un partido con la pelota parada. Por eso creo que Flecha Verde también pudiera funcionar en esa posición.
Y los hombres que estarían en la delantera para ser servidos con los balones sería, bueno, obviamente el delantero ideal, no sé si de la selección de DC, pero casi de cualquier equipo, pues sería Superman. Para empezar, ya tiene la ventaja de que ya viene con shorts incluidos, bueno, son calzones, pero pues ya los trae de origen. El hijo predilecto y el único sobreviviente de Krypton, pues también sería el típico extranjero que llega para regar su calidad en los equipos, sobre todo en el resto de los terrícolas. Eso sí, para que no se apuren mucho en DC, pues jugaría como naturalizado, porque pues prácticamente nació o ha vivido toda su vida aquí en la Tierra. Y aunque a veces puede ser un gran aporte en la delantera por su velocidad técnica, inteligencia y compañerismo, pues también de repente se hace bolas, es medio emo, y es difícil, ¿no? Salir a la calle con calzones, pues de repente como que te cohibe, y puedes terminar convertido en algo, en un engendro tipo Kikín Fonseca, qué horror, perdón, Tronquín.
Cuando jugaba en Tigres, ¿eh? Porque cuando llegó al Atlante mejoró, cuando estuvo en Pumas estuvo bien, cuando estuvo en Cruz Azul estuvo bien. Nada más yo creo que su paso por Tigres es donde sí jugó de la caca.
También jugó en Portugal y también ahí jugó de la
caca.
Exactamente. Pero como todo delantero necesita pareja, no necesariamente sentimental, sino alguien que le sirva de pivote o que le esté haciendo la balona, pues qué mejor, ¿con quién más se podría entender Superman que con Lobo? O sea, no se me ocurre una mejor delantera, no sé, es como poner, como arrojarle petróleo a un incendio para apagarlo, es una gran idea. Lobo es el típico delantero de esos tosudos como ya no hay, como el cadáver Valdés, algo así. Ese tipo de pelota, de gente que espera que le llegue no se espera que le llegue la pelota, se bota si es necesario para que, no se mueve mucho, ¿verdad? Ya estoy viendo tu descripción. Pero eso sí, cuando tiene la pelota, cuidado. Tiene instinto asesino. Es
como Loco Abreu. Le llega el balón, se da la vuelta, tira. Así, tal cual, con todo, y es un pinche golazo.
Que se mueva la pelotita, como dicen los argentinos, él no.
Sí, él espera que llegue la bola, dispara, no ve más. Tiene bien tatuado en los ojos por dentro. ¿Dónde está la portería? Y allí la pone.
Toda una bestia, no me queda duda. Y esta fue la lista de jugadores. Para quienes nos estén escuchando, sería interesante proponer directores técnicos para cada una de las selecciones. A mí se me ocurre que en el profesor Javier con Marvel y en el lado de DC Comics. Detective Marciano, estaría padre, como dice Bishop. Pero si ustedes tienen sugerencias y otros jugadores que se nos hayan pasado, siempre y cuando sean héroes, porque luego vendrá la lista de villanos, pues háganoslo saber. Claro, en los comentarios.
Sí, esperamos que tengan una buena lista de jugadores. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacemos un torneito con jugadores creados de FIFA o de Pro Evolution Soccer y vemos cómo nos va.
Dale, no es mala idea una liga fantástica ahí en este podcast. Bueno, creo que prácticamente estamos llegando al final. Me parece que este bloque duró 72 minutos, sí, en efecto. Así que pues nos tenemos que despedir. Bishop, pues conclusiones acerca de este programa muy emocionante. Me imagino que has gozado bastante al verme crudo hoy.
Sí, la verdad es que ha sido un acontecimiento, porque según tengo entendido no estás crudo, todavía estás ebrio.
Todavía estoy ebrio, como en los primeros programas de Comics Army, donde llegaba a grabar en estado etílico absolutamente. De hecho, por eso me metí al proyecto. Ya cuando se me bajó, llevábamos 5 programas grabados y ahora me puede salir. ¿Ya qué hago? Pues muchas gracias, Bishop. ¿Algún pensamiento final? Sobre todo para la gente que propone temas, creo que es muy interesante la retroalimentación. Creo que finalmente ellos son los que tienen la posibilidad de enriquecer mucho, mucho este programa de Atomics Podcast.
Sí, de todas maneras ya nos quedó un tema, nos quedó el tema del Capitán América, que ya lo hablaremos después. Ya me gustaría ver primero Linterna Verde ya en México para hacer un comparativo entre las dos, a ver cuál está más mierda.
Aunque usaste esa fea palabra de coprolito, dime tus impresiones generales, Bishop. Para algunas personas Capitán América no fue exactamente lo que esperaban. Yo no la he podido ver todavía. Sí, soy una nena, lo sé. Pero para quienes ya lo vieron, pues hay quienes afirman que están mejor los pitufos que Capitán América. Bishop, ¿tú eres de ese bando, acaso?
Yo vi el Capitán América muy raro, entre la mitad de una película interesante sin llegar a ser un peliculón, una película que pintaba para buenas cosas, la primera mitad de la película hasta donde rescatan a Bucky, y ya de allí para adelante siento que cayó en un hoyo, que nunca se pudo recuperar, que intentó cumplir muy a las carreras con la conexión, con ser el puente entre el primer Avenger y el resto del equipo. Me parece un poco apresurado el final, me parece que está muy, muy hecha bola, sobre todo la segunda parte, como muy apresurada, y no sé, siento que algo le faltó, o que mucho le faltó, mejor dicho, y que se quedaron muchos cabos sueltos para desarrollarse, que ya no se puedan desarrollar.
No sé qué te pareció el cast. Una de las cosas que más se criticó en Linterna Verde, justamente ya que la mencionabas, fue que la selección del elenco fue bastante mala, endeble. Yo no he visto Capitán América, pero hubo críticas, para empezar por haber elegido a Chris Evans, que mucha gente lo relacionaba con la Antorcha Humana, y dejando de lado eso, pues la verdad no lo veían como la elección ideal, sin mencionar de que en general, aunque no es un mal elenco, porque hay nombres como Tommy Lee Jones, como Hugo Weaver, no deja de, pues, de ser un, como que se siente que faltó carnita, ¿no? Como el caso de Thor, que tiene buenos actores y los ponen a hacer cosas interesantes. No sé si en el caso del Capitán América a estos buenos actores los explotaron como se debe o nada más los pusieron ahí para llenar el cartel.
Mira, yo fui de los primeros que dije Chris Evans no me gusta para Capitán América, porque venía de no es otra película de adolescentes y venía de ser Johnny Storm en dos películas malísimas con los Cuatro Fantásticos. Soy el primero en decir que Chris Evans es un buen trabajo y es un trabajo decente, lo sacó adelante. No es el actorazo que todo el mundo espera, pero la verdad es que se quitó esa pesada losa de ser el actor de carisma, de te hago reír, el actor cómico, para ser un personaje realmente serio, un personaje bien, bien llevado. La película en realidad tiene buenas actuaciones de tres personajes. Uno, el Capitán América, lógicamente. Tommy Lee Jones, que hace un muy buen papel. Divertido en algunos momentos, serio donde debe de serlo, pero sobre todo me quedó muy claro que Hugo Weaving, alias Elrond, alias el agente Smith, ha hecho uno de los mejores papeles que le he visto, junto con el de La Jaula de las Locas.
Bueno, tremendo, ahí está la opinión de nuestro Álvaro Cueva, del buen Héctor Bishop. Esperemos a ver la película de Linterna Verde para compararlo de forma precisa. Bishop, te estás riendo.
Sí, me estoy riendo porque me gusta tu comparación con Álvaro Cueva, a quien admiro, ¿no?
Bueno, pudo ser peor, pudo haber dicho, aquí estuvo nuestro Pedrito Sola, gracias Bishop. Así llegamos al final, sorprendentemente llegamos al final y no hice desvaríos de borracho. Algún día voy a oír este programa y me va a parecer bastante gracioso. Justo hoy no, creo que no, me parece chistoso estar grabando y que todo me esté dando vueltas, pero fue un placer. Bishop, atentos entonces a la cartelera cinematográfica. Estamos viendo ya lo último del verano intenso para superhéroes, porque después de Linterna Verde me parece que lo único interesante para ti al menos es Crepúsculo, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy esperando Crepúsculo y ya no sabes qué emoción tengo. No puedo dormir pensando en eso. Ya necesito ver el brillo de la piel de Edward.
No, qué horror. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por tu atención. Esto fue el podcast de Cosmopolitan. Y nos vemos en la próxima edición. No dejes de entrar a la página de www.langaria.net, donde hay bastantes novedades en el mundo de los videojuegos y todo lo ñoño. También hay cómics, pero la verdad nos tienen allá arrumbados a un lado del podcast de Roborto, que se la pasa subiendo programas cada 3 horas nuevos. Entonces ahí estamos hechos en la esquina. Y también no olvides visitar el Twitter de Bishop, que es
BMB-Bishop.
¿Qué significa BMB?
Very mucho Bishop.
Brian Michael Bendis, ¿acaso? Bueno, y también el de su servidor, que es @francomagno. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima edición de Tierra Gamer Podcast. ¡Chao!